Buenos días, iglesia. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien o no? ¿Sí? Bueno, yo estoy tocado de la garganta, es lo único que me afecta, ¿eh? Lo demás estoy bien, estamos bastante bien, así que gracias a Dios damos por eso. Así que si se me escapa un gallo por ahí, pido disculpas el día de hoy. No es normal en mí, no es algo habitual, pero sobre todo espero que aquello que el Señor ha puesto hoy en mi corazón, como iglesia, podamos atesorarlo porque es palabra del Señor. Vamos a introducirnos en unos instantes en lo que tiene que ver con su palabra, con las escrituras, ¿vale? Así que en Rosas, normalmente donde suelo estar, hasta el día de hoy estamos diciendo feliz año, feliz año. Yo no sé si aquí todavía lo decís un poco, pero como este 2025, sabéis, tenemos un lema. ¿Recordáis cuál es el lema de la iglesia? ¿Sí? ¿Quién lo sabe? Levante la mano. ¿Quién lo sabe? ¿Los demás no lo sabéis? Bueno, pues hoy lo vamos a saber todos, ¿vale? Es creciendo en fe, creciendo en la fe. Y hay un llamamiento para la iglesia el día de hoy justamente a crecer en fe. Yo no sé cómo ha sido tu 2024, pero te quiero hacer una pregunta y es, ¿realmente ha habido crecimiento espiritual en tu vida? ¿Ha habido ese crecimiento, ese desarrollo enfocado en la palabra del Señor, enfocado en el ámbito espiritual? ¿Realmente ha habido crecimiento en tu vida? Bueno, este 2025, como lema de este año, pues queremos justamente apuntar a eso, a lo que tiene que ver crecer en fe, porque hay un llamamiento, vuelvo y repito, y justamente tiene que ser en el crecimiento. Lo claro es que, ¿sabes una cosa? Cuando no hay crecimiento, pasa todo lo contrario. ¿Qué es eso? Pues que estamos estancados, podemos estar estancados en algunas áreas de nuestra vida. Porque lo normal o lo que ocurre en el ADN espiritual, sobre todo de la iglesia, es que tu crecimiento espiritual tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia tiene que ver con tu crecimiento. En otras palabras, el que tú puedas desarrollar tus dones, tus talentos, el que tú puedas crecer en el ámbito espiritual, va a generar un crecimiento en tu iglesia. Y si tu iglesia no está creciendo, es porque probablemente tú tampoco estás creciendo. No sé si me estoy explicando, pero ese es el asunto, ¿vale? Así que hay un llamamiento a no quedarnos estancados, ¿vale? Porque los cristianos verdaderos o los verdaderos cristianos no vamos a la iglesia. Somos la iglesia, somos la iglesia. Y el deseo de Dios es que justamente sigamos creciendo. ¿De qué manera vamos a crecer? ¿De qué manera? ¿Cómo va a generar ese crecimiento? Bueno, hay un modelo, hay una imagen, hay una estatura. La palabra de Dios nos enseña que tiene que ser a la estatura de Cristo, ¿verdad? En lo espiritual y en lo interior. Por lo tanto, la vida cristiana tiene que ver con conocer más a Jesús y haber abrazado esa gracia hermosa, haber abrazado esa salvación preciosa, haber abrazado justamente la gracia del Señor. Así que quiero meditar por unos instantes en lo que tiene que ver con nuestro texto base para el lema, que es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿vale? Y mientras lo buscas, me gustaría orar antes de ir justamente a lo que es el texto de la palabra el día de hoy, ¿vale? Me han puesto doble agua. Estáis atentos. Ya tenía una. Pero gracias igual. ¿Lo tenéis? ¿Sí? 2 Corintios 5, 1, 7. No sé si me puedes subir un poquito más el micro, porfa. Gracias. Vamos a orar. Amado Dios, estamos en tu presencia. Y en esta mañana queremos justamente ser a esa iglesia que está llamada a crecimiento espiritual. Queremos ser esa iglesia que definitivamente extiende sus tiendas, abraza, Señor, al prójimo y de esa manera también cumple con su llamamiento en la misión. Así que en este momento, Señor, por favor, mi oración sobre todo es para que tú te glorifiques, para que tú te glorifiques por medio de tu palabra y que en estos instantes, en estos próximos minutos, juntos como iglesia podamos atesorar aquello que tiene que ver con tu palabra. Así que lo ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos al texto, ¿vale? 2 Corintios 5, 1, 7 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe y no por vista. Así que en este texto que acabamos de meditar algo, el apóstol Pablo, que es el escritor de esta epístola, está, por así decirlo, mostrando su corazón en cuanto a lo que ha de venir y mostrando justamente a esta comunidad de Corinto la situación que conlleva con respecto a que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno, tenemos que poner nuestra mirada en aquello que ha de venir. Aunque estamos todavía en este tiempo, aunque somos peregrinos, aquí no está nuestra casa. Nuestra casa está donde el propio Señor Jesucristo dijo que morada estaba preparando para nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí lo que quiere mostrar a la iglesia es que nosotros tenemos una esperanza. Antes me gustó mucho cómo Victoria nos animaba, ¿verdad? Aún en medio de la aflicción, de la situación y de la crisis que puedas estar viviendo el día de hoy, hay esperanza para tu vida. Hay esperanza, porque nuestra esperanza no está fundamentada en una persona cualquiera. Nuestra esperanza está fundamentada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, quiero compartir con vosotros tres aspectos que creo firmemente que nos pueden ayudar a crecer en lo espiritual, a crecer en fe. ¿Cuántos queréis crecer espiritualmente este año? ¿Queréis crecer o no? Si no quieres crecer, probablemente tiene que ver con una anomalía espiritual. Y eso le llamamos normalmente estancamiento espiritual, ¿vale? Así que lo primero que quiero compartir con vosotros, que la iglesia a lo cual tenemos que apuntar para crecer en lo espiritual, es que tenemos que recobrar nuestro llamado. Tenemos que recobrar nuestro llamado. Pablo nos recuerda que como creyentes tenemos un llamado claro a vivir por fe. ¿Cómo podemos vivir por fe entonces? Bueno, la Biblia nos muestra apuntando a dos cosas. Todo el Nuevo Testamento, por lo menos, y el Antiguo también, nos muestra cómo podemos apuntar a crecer en fe apuntando a dos cosas. Primero, cumpliendo el gran mandamiento. Y segundo, cumpliendo la gran comisión. Cumpliendo el gran mandamiento tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Y la gran comisión tiene que ver justamente en base a ese amor, compartir las buenas nuevas del Evangelio y hacer discípulos. Pero, ¿cómo recobraremos este llamado en un mundo que nos distrae constantemente? En un mundo que constantemente genera una influencia hacia nosotros. Bueno, primero, amando a Dios. Amando a Dios. Tiene que ver con nuestra relación personal con Él. Nuestra relación tiene que ser la prioridad. Yo no sé si tu relación con Dios es la prioridad ahora mismo en tu vida, pero si apuntamos a esto nos está mostrando de que tiene que ver con crecimiento. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en amarlo y glorificarlo. A veces los creyentes, muchas veces tristemente, hemos pensado de que nuestra vida se parte en dos. Somos una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Pero como dije al principio, los verdaderos cristianos no vamos a la iglesia, somos la iglesia. En otras palabras, recobrar nuestro llamado tiene que ver con glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar. En tu trabajo, en tu lugar de clases, en tu universidad, con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. Y por ende, esto apunta a lo siguiente también, en amar al prójimo. Demostramos nuestra fe al servir y amar a los demás como Jesús nos amó. Y me maravilla mucho porque hace un momento hemos orado justamente por lo que tiene que ver con la iglesia perseguida. Y nos estamos comprometiendo en amor, nos estamos comprometiendo en oración, nos estamos comprometiendo también en acción. Juan 13, 34 al 35 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también vosotros unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Quien está hablando aquí es Jesús, claramente, y nos está mostrando que la esencia de sus seguidores, la esencia de aquellos que han nacido de nuevo, es el amor de los unos hacia los otros. Hermano, hermana, ¿estás amando? ¿Estás creciendo en el amor del Señor verdaderamente? Lo siguiente tiene que ver con hacer discípulos. Nuestra misión es llevar el Evangelio a otros, compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión profunda, evaluándonos los unos a los otros, cómo estamos viviendo nuestros llamados. Porque déjame decirte una cosa, esto no es un llamado para el pastor o para los pastores o para el responsable de proclamación. Este es un llamado para la iglesia. ¿Cómo está enfocándose tu vida en tu llamado, en hacer discípulos? Si eres una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, este es un llamado para ti. ¿Cómo se está desarrollando ese llamamiento en tu vida? Porque eso tiene que ver con crecimiento espiritual. Evaluemos cómo estamos viviendo nuestro llamado. ¿Estamos andando por fe? Porque el lema es muy bonito en una frase, ¿verdad? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Confiando verdaderamente en las promesas de Dios? ¿O por vista? Basándonos en lo que el mundo muchas veces, o el sistema muchas veces ofrece. Recobremos nuestro llamado como iglesia. Cumplamos el gran mandamiento y la gran comisión. Lo segundo, que creo que es importante y que tiene que ver para generar un crecimiento espiritual, tiene que ver con que para crecer es vital renunciar al pecado. Los corintios, la iglesia de Corintios, a veces, cuando a veces hemos tenido experiencias negativas en las comunidades cristianas, muchas veces pensamos que todas las iglesias son iguales, ¿verdad? En esta iglesia me hicieron esto, o en esta iglesia pasaba aquello, y como que generalizamos y vamos creándonos un pensamiento acerca de lo que es la iglesia. Déjame decirte que Corintio, telita. Telita como iglesia. Pobre el apóstol Pablo, lo que tenía que escribirle, que tenía que llamarles a la exhortación, ¿no? Pero los corintios luchaban con diversas formas de pecado que obstaculizaban de esta forma su crecimiento espiritual. Para crecer debemos de identificar y renunciar a todo aquello que nos aparta de nuestra relación con Dios. Te lo repito, para crecer tenemos que identificar y renunciar a todo aquello que nos aparta de nuestra relación con Dios. ¿Sabes cuáles eran los problemas de Corinto? Te lo digo rápido, ¿vale? Uno de ellos era, por ejemplo, la inmoralidad sexual, ¿vale? Y la verdad es que hoy, como en la antigua Corinto, la pureza sexual sigue siendo un desafío. Debemos buscar la santidad en todas nuestras relaciones. Los corintios, si lees la primera epístola y la segunda epístola de Pablo a los corintios, te darás cuenta de lo que estamos hablando ahora. Era terrible lo que estaba sucediendo allí con el ámbito de la inmoralidad sexual. Otro de los problemas de la iglesia en Corinto era el orgullo. El orgullo. Muchos de ellos venían de una etnia helenística, ¿verdad?, donde pues, apuntaban a los grandes filósofos, a todo lo que tiene que ver en esa línea. Y muchos de ellos se habían convertido ahora a Cristo, pero todavía guardaban cierto orgullo de su vida anterior, ¿no? Y hermano, hermana, ¿sabes una cosa? El orgullo puede manifestarse en autosuficiencia y sobre todo en la resistencia a depender 100% de Dios. Por lo tanto, crecer en fe, o creciendo en fe, o para crecer en fe, necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Otro de los problemas en Corinto, ¿sabes cuál era? La idolatría. La idolatría. Cualquier cosa, querido hermano, hermana, que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, es una forma de idolatría. Cualquier cosa que ocupe el trono, que esté en el trono de tu vida ahora mismo, es idolatría, que no sea el Dios de la Biblia. Nuestra fe debe estar centrada únicamente en Él, en nuestro Señor Jesús. Otro de los problemas de la iglesia en Corinto, por ejemplo, eran las falsas doctrinas, que aquí el apóstol tenía que dejarlo claro. Por lo tanto, es vital basar nuestra fe en la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos estáis pasando tiempo con la palabra de Dios verdaderamente? No me digas amén tan rápido, ¿vale? A veces cogemos de aquí, a veces cogemos del YouTube, y no digo que el YouTube esté mal, ¿eh? Ver predicaciones en YouTube, de hecho está bastante bien, pero ¿cuánto tiempo tú estás pasando con la palabra de Dios realmente? En la intimidad con Él. El apóstol Pablo tiene que poner claro en esta comunidad de creyentes, en esta iglesia, que para crecer tienen que dejar atrás aquello que está distorsionando la verdadera doctrina del Evangelio. Y ¿sabes una cosa? Tristemente, hoy, en este tiempo, se habla mucho acerca de analfabetismo bíblico. ¿Sabes qué es eso? Los creyentes no están leyendo la Biblia. ¿Te asombra eso o no? Los creyentes, te lo repito, no están leyendo la Biblia. Las nuevas generaciones no saben nada de la Biblia. De verdad, y parece una broma, pero es terrible. Es terrible. Porque si tú no pasas tiempo con aquello que Dios ha revelado en su palabra, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Si tú no te rindes ante la palabra del Señor, ¿cómo va a haber crecimiento en tu vida? Puedes venir a 50.000 cultos, puedes venir a 50.000 eventos evangelísticos y muchas de estas cosas, y puede venir el mejor pastor de todos, pero si tú no pasas tiempo con la palabra del Señor, ¿qué crecimiento espiritual va a haber en tu vida? Hay un llamamiento aquí también. Estos eran los problemas de la iglesia en Corinto, más o menos. Habían otros, pero sobre todo eran estos. Pero a lo que vamos es que para crecer es vital renunciar al pecado, a nuestro pecado. Mira lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Fíjate, es interesante si analizas este texto, porque lo último que está diciendo es como que dice, Dios pone al mismo nivel al chismoso que aquel que derrama sangre. Es vital renunciar al pecado. Reflexionemos sobre qué aspectos de nuestra vida realmente necesitan ser entregados a Dios para permitir un crecimiento espiritual en nuestra vida. Lo tercero, tenemos que apuntar a algo. ¿Qué hacemos? Hemos dicho el problema, hemos dicho que tenemos que recobrar nuestro llamado, pero lo tercero es que lo que el apóstol Pablo le está diciendo en 2 Corintios, lo que acabamos de leer, es que tenemos que apuntar a algo entonces. Tenemos que apuntar a lo eterno, tenemos que apuntar a Cristo. Tenemos que apuntar a Jesús. Mira, Colosenses 1, 15, 16 dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Juan en el Evangelio dice, en Juan 14, 9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis. ¿No me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Hebreos 12, 1, 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos, fíjate lo que dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, hermana, en definitiva, apuntemos a Cristo, apuntemos, Él es el modelo. Él es el varón perfecto. Él es la imagen del Dios invisible. Él es a quien nosotros podemos apuntar, a quien nosotros debemos, mejor dicho, apuntar. ¿Y sabes? Para hacerlo, es necesario primero conocerlo. Es necesario primero tener un encuentro con Él. Es necesario primero realmente rendirnos ante Él. Por eso te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Tu 2024 o parte de este 2025 ha habido crecimiento espiritual en tu vida verdadero? Tenemos que amar como Jesús ama, por ejemplo. Su amor incondicional es incondicional y estamos llamados, tú y yo estamos llamados a amar de la misma forma. Perdonar, por ejemplo, como Jesús perdona. Como Jesús te ha perdonado a ti, como me ha perdonado a mí. El perdón es esencial para reflejar a Cristo. Él nos perdonó completamente y debemos hacer lo mismo con los demás, inclusive con aquellos que muchas veces nos han ofendido, inclusive con aquellos que muchas veces han hecho algún daño contra nosotros. Reconciliar como Jesús reconcilia. Jesús nos reconcilió con Dios, con el Padre, y nuestro llamado es a ser agentes de reconciliación, llevando paz y unidad a donde vayamos. Por lo tanto, al apuntar a lo eterno, nuestras prioridades, todas aquellas cambian, porque ya no viviremos para las cosas temporales, sino para aquellas que glorifican a Dios. Por eso vuelvo y te repito, tu crecimiento espiritual tiene que ver todo con el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia tiene que ver todo con tu crecimiento espiritual. Si tú no estás creciendo, probablemente tu iglesia no está creciendo. Y si tu iglesia ha dejado de crecer, es que probablemente es porque los miembros de esa comunidad han dejado también de crecer. Para crecer, nos necesitamos los unos a los otros. Y sabes, yo creo que ha llegado el momento de creer en el proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? El proyecto de Jesús para este mundo es su iglesia. O sea, eres tú y soy yo. A veces pensamos que, claro, es verdad, la iglesia no es el templo, no es un local, no es un edificio, sino que soy yo. No, tú solo no eres iglesia. Déjame decirte, tú solo no eres iglesia. Somos iglesia cuando estamos juntos, cuando convivimos, cuando nos amamos, cuando nos perdonamos, cuando aún a pesar de la crisis y de las dificultades más grandes, estamos unidos, orando, buscando la provisión del Rey de Reyes. Somos iglesia cuando estamos juntos. Y a veces me da tristeza cuando muchas veces personas entran y salen de las iglesias. Es como que andan buscando, a lo mejor, cuál es la mejor opción, o bueno, dependiendo quién predica hoy, o la alabanza, qué tal suene, pues hoy iré a esta o a ella, y no hay compromiso con la comunidad de creyentes, no hay compromiso. Y la invitación el día de hoy es justamente a que tomes tu rol en la iglesia de Jesús, porque para crecer espiritualmente tienes que tomar tu lugar en la iglesia. Y da igual la edad que tengas. Si eres una persona que ha nacido de nuevo, si eres una persona que ha aceptado el Evangelio, pues por lo tanto tú tienes que cumplir tu llamado, tu rol en tu iglesia. Y yo no sé si consideras que esta es tu iglesia, que esta es la comunidad donde Dios te ha traído. Si estás aquí es por algo. Si estás aquí y llevas viniendo regularmente o así, pues es porque probablemente Dios quiere que tú también seas parte de ese proyecto, porque de lo contrario no habrá crecimiento espiritual en tu vida. De lo contrario, probablemente vivirás en estancamiento. Aún así, aquellos que estamos sirviendo en el ministerio, muchas veces también, podemos perder el objetivo, podemos perder el enfoque de lo que se trata ser la iglesia de Jesús. Por lo tanto, hay un llamamiento también, inclusive a aquellos que están en el ministerio, o que estamos en el ministerio, a crecer espiritualmente, amando, sirviendo e invirtiendo en el proyecto de Jesús, que es su iglesia. Hablo a los padres, papás y mamás de esta comunidad. No hay nada mejor que puedas invertir en la iglesia. No hay nada mejor que puedas invertir en la iglesia en el sentido de que tus hijos, tu familia, como familia, podamos invertir en los eventos, en las actividades que regularmente la iglesia hace. ¿Por qué las hace? No porque no tengamos nada que hacer, no porque estemos aburridos en la casa, sino porque aquellos que hemos visto esa necesidad de generar cierto soporte, nos hemos dado cuenta de que necesitamos invertir justamente en eso, en la iglesia. Por lo tanto, papás y mamás, en esta iglesia sé que hay actividades, ¿verdad?, para niños. Hay splice, hay actividades para adolescentes, para jóvenes, hay actividad para matrimonios, hay actividad de todo mundo, pero yo te hago una pregunta a ti, que no se trata tanto de la actividad. ¿Realmente estás creciendo? Porque no vas a crecer si no tomas tu papel en la iglesia. El apóstol Pablo lo tiene que dejar claro a los corintios, que andamos por fe y no por vista. La iglesia no es perfecta, y aquí también quiero dejarlo claro, porque a veces hemos idealizado a la iglesia, pero ¿sabes por qué la iglesia no es perfecta? Bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero la iglesia no es perfecta porque estás tú y porque estoy yo, seres imperfectos. Y a lo mejor piensas muchas veces que no, es que no me quiero comprometer, no quiero, a lo mejor yo guardo mis distancias porque he sufrido en otras comunidades. Y bueno, no quiero ser insensible también con esto, pero es verdad, en ocasiones, muchas veces algunas representaciones de aquello que es la iglesia de Jesús, pues es verdad que han generado cierto malestar o daño, ¿verdad?, en algunas personas. Pero por otro lado, hoy quiero decirte también esto, que la iglesia es verdad, no es perfecta. Nos vamos a fallar, tú y yo nos vamos a fallar. Los pastores te vamos a fallar en algún momento seguramente porque no somos perfectos. Pero es que tú tampoco lo eres. Tú tampoco lo eres, pero el llamamiento es claro, que la iglesia, aunque no es perfecta, sabemos quién es perfecto y a él tenemos que apuntar. El apóstol Pablo lo deja claro a los corintios, mira, andar por fe y no por vista tiene que ver con apuntar a lo eterno. Por eso le está diciendo que esa casa espiritual no tiene nada que ver con la terrenal, que recuerda que somos peregrinos. Y mientras estemos aquí, vuelvo y te repito, tenemos que cumplir con con el gran mandamiento y la gran comisión. Así que, hermanos y hermanas, somos imperfectos, claro que sí, pero conocemos al perfecto. Y nos tenemos que amar, nos tenemos que amar. Tenemos que pasar tiempo juntos. Enhorabuena por la actividad que estáis haciendo en comunión. Nos tenemos que amar. Súmate, apúntate, descubre. Tiene que ver con parte, justamente, con ser parte de ese proyecto de Jesús. Así que me gustaría terminar este tiempo orando. Te he hablado de tres aspectos importantes para crecer este año o en tu vida, en el ámbito espiritual. Primero, recobra tu llamado. Lo segundo tiene que ver con que para crecer es vital renunciar al pecado. Y lo tercero tiene que ver con apuntar a lo eterno, con apuntar a Cristo. Así que me gustaría terminar orando, y no sé si los de la alabanza están preparados porque vamos a cantar una última canción, pero te quiero hacer hoy día una invitación. Así que ahí donde estás, me gustaría que puedas orar y hablar con Dios. Él está aquí, su presencia nos acompaña como siempre. Él se goza de la alabanza de su pueblo, de una alabanza honesta. Así que, ¿por qué no hablas con Él unos minutos y realmente podemos tener este tiempo de intimidad con Él? Así que ahí donde estás, si quieres ponerte en pie, siéntate cómodo, libre totalmente. Pero habla con Él. Y hazte y reflexiona en esta pregunta mientras estás orando. Y pregúntate a ti mismo, si es el caso, ¿por qué no hay crecimiento espiritual en tu vida? ¿A qué cosas tienes que renunciar? Que Dios te está llamando, que están en su palabra. A lo mejor tienes que recobrar el llamado que Él nos ha manifestado por aquello que tiene que ver con su palabra. A lo mejor tienes que alejarte de esa influencia del sistema porque Él te está llamando a seguir a Jesús con todo. Pero ahí donde estás, hoy hay una invitación para ti también. Sea que lleves 10, 20, 30, 40 años en una comunidad cristiana, o sea hoy la primera vez que estás aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores te hace una invitación. ¿Sabes cuál es? A ser verdaderamente la iglesia y a crecer en fe. A lo mejor es la primera vez que estás hoy aquí. Y tú me dices, Luigi, la verdad es que me encanta lo que has compartido, pero no entiendo bien eso de ser iglesia. Bueno, es que hay algo previo que tienes que también conocer, y es conocer a la cabeza de la iglesia. ¿Sabes quién es? Su nombre es Jesús de Nazaret. Y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Y murió en esa cruz para perdonarte y reconciliarte con el Padre por tus pecados. Así que sí, me gustaría no perder la oportunidad el día de hoy. Si a lo mejor llevas viniendo tiempo aquí, pero todavía no has entregado tu corazón a Cristo, y esta es una buena oportunidad para que lo hagas. Mientras los demás estamos orando, por favor, voy a pedir un momento de intimidad, pero me gustaría saber con quién estoy orando el día de hoy. Si hoy a lo mejor dices, Luigi, es verdad, necesito a Cristo, necesito a Cristo. Hoy es el día de oportunidad también para ti. ¿Hay alguien aquí que hoy verdaderamente diga, Luigi, sabes, yo no quiero vivir otra vida que no sea esa vida abundante que Jesús dijo que había para mí? Pues esa vida abundante hoy te está invitando a que la reconozcas. ¿Hay alguien aquí que hoy quiere entregar su vida a Cristo? Si es así, solamente levanta tu mano, no te voy a hacer salir al frente porque solamente quiero saber con quién estoy orando. Amén, amén. Puedes bajar tu mano, joven. Amén. ¿Hay alguien más? Amén, amén. Puede bajar su mano, hermana. ¿Alguien más? Amén, 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 amén. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más aquí que quiera hoy recibir a Cristo? Amén. Muy bien. Amén. 4 personas. ¿Alguien más? Yo sé que hay alguien más aquí que a lo mejor quiere. Amén, hermano. Muy bien. Muy bien. Pues voy a orar. Voy a orar, pero esta oración, lo único que va a indicar es un abrir paso. Un abrir paso. El tener el encuentro con Cristo tiene que ver con entender el Evangelio, lo que Él ha hecho por ti y la vida que Él quiere darte a ti hoy, porque hoy está disponible esa vida abundante. Así que voy a orar por vosotros, por estos 5 que han levantado la mano. Y antes de que termine el culto, por favor, te invito a que hables un momento conmigo, ¿vale? Voy a hacer esta oración para que el Señor de esta forma no solamente bendiga tu vida, sino que siga transformando tu corazón. Amén. Amado Dios, gracias por estas 5 personas que hoy dicen, aquí estoy presente y no quiero vivir otra vida que no sea la tuya. Aquí hay 5 personas que hoy entregan su vida a Cristo. Amado Dios, oro para que tú sigas transformando sus corazones, para que este encuentro que hoy tienen con tu palabra sea el comienzo de una vida nueva para ellos. Así que, Señor, gracias de verdad porque los has traído de diferentes lugares, cada uno de diferentes contextos, y hoy deciden seguirte a ti y solo a ti. Así que, Señor, oro para que proveas de todo aquello, no solamente de lo que necesitan en este mundo, sino de lo eterno, de aquello que tiene que ver con la eternidad. Así que gracias por ellos. Los pongo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de cantar, me gustaría hacer un llamado más. Permitirme, por favor. No vengo aquí todos los domingos, así que hoy me despacho, ¿vale? Habla con Dios. A lo mejor eres de aquellos que ha recibido a Cristo ya. A lo mejor hasta eres miembro de iglesia. Pero tu vida no está correspondiendo con el llamado que es ser iglesia. Que es amar a Dios, amar al prójimo, amar la iglesia y hacer discípulos. Por eso muchas veces experimentas estancamiento espiritual. Por eso muchas veces se generan esas dudas, que no digo que las dudas sean malas, pero por eso muchas veces a lo mejor hay tristeza en tu corazón. Porque has conocido la verdad. Pero esa verdad ahora mismo parece ser de que es más señalamiento, que es más culpabilidad. Pues hoy el Señor te llama también a ti. Te está llamando a ti a ser la iglesia. Recuerda, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y si tú te consideras la iglesia, pues tienes que cumplir con tu llamado. Tienes que cumplir con tu llamado, con tu ministerio. Tienes que vivir el verdadero propósito por el cual Dios te está llamando. Si no, déjame decirte una cosa. Todos podemos engañarnos aquí. Yo te puedo engañar y tú me puedes engañar. Pero a Él, que conoce los corazones, que Él se introduce de alguna u otra manera, sabe lo que hay en tu mente ahora mismo, Él te conoce. ¿Y sabes? Él te quiere hacer una invitación el día de hoy también. Y esa invitación tiene que ver, básicamente, a ser la iglesia. Y vuelvo y repito, da igual si llevas 5, 10, 20, 30, 40 años, a lo mejor estás viviendo una vida desenfocada. Hoy Él te está llamando a ser la iglesia. Porque ese es su proyecto. Porque Él un día vendrá, ¿sabes por qué? ¿Por quién? Por su iglesia. Por su iglesia. Así que yo no sé si hay alguien aquí también que hoy necesita oración y dice, mira Luis, yo me he cansado de vivir una vida religiosa. Me he hartado de aparentar aquello que muchas veces no soy. Yo quiero reconciliarme hoy con Dios también. Yo quiero hoy volver al juego y meterme otra vez en carrera hasta el día que mi Señor venga y que me encuentre sirviendo en su iglesia y con su iglesia. Hermano, hermana, ese llamamiento es para alguien el día de hoy. Así que me gustaría que podamos orar y si esa es tu situación, me gustaría sí que te pongas en pie. Sí que te pongas en pie y que podamos orar por ti el día de hoy. ¿Hay alguien aquí que diga hoy, sabes? Yo me he hartado de la religiosidad, me he hartado de la superficialidad. Yo quiero crecer espiritualmente y quiero ser parte de ese proyecto de Jesús que es la iglesia. ¿Hay alguien aquí que hoy diga, aquí estoy, Señor, estoy aquí y quiero realmente tener esa reconciliación contigo? ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, por favor, ponte en pie, que me gustaría simplemente orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Alabar.
Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame. Señor, oh.
quiero terminar con una historia.
Una historia que ocurrió en el siglo
XIX. Tiene que ver con un pionero, con un misionero, con un evangelista llamado George Mueller. Este hombre fue muy conocido por su extraordinaria fe en Dios. Mueller dirigió varios orfanatos en Inglaterra durante el siglo XIX. Lo notable de él, ¿sabes qué fue? Que él nunca pidió donaciones directas a las personas ni entidades, ni expresó nunca sus necesidades financieras a nadie. ¿Sabes a quién? Excepto a una persona. ¿Sabes a quién? A Dios. Él confiaba en la oración y en la provisión divina. Y en una ocasión, en uno de sus orfanatos, no había nada para desayunar aquella mañana y los niños estaban sentados en sus mesas esperando la comida. En ese momento, George Mueller les pidió que inclinaran sus cabezas un momento y dieran gracias a Dios por lo que estaban a punto de recibir, confiando en que Dios proveería. Mientras ellos estaban orando, en ese momento suena la puerta y alguien está llamando. ¿Y sabes quién era? Era el panadero local, que sin saber de la necesidad había horneado pan extra esa mañana porque sintió que debía hacerlo, básicamente. Pero no se queda ahí, sino poco tiempo después, al instante casi, toca la puerta también el que vendía la leche, el lechero, cuya carreta se había roto cerca del orfanato y ofreció toda la leche porque ya no la podía vender. George Mueller nos enseña una cosa, así como el apóstol Pablo también. Fue un hombre que vivió por fe y no por vista. Su vida es un testimonio poderoso de lo que significa confiar en Dios para todo, incluso en aquellas situaciones inciertas. Y su fe constante y su vida de oración inspiraron a miles y demostraron que Dios es fiel para proveer. Hermano, hermana, te quiero animar a confiar plenamente en Dios, a andar por fe y no por vista, a ver su mano, a ver cómo su mano obra en cada aspecto de tu vida. Y que este año, así como nuestro lema, que podamos crecer en fe, aferrándonos a sus promesas de amor y dándole gracias por aquello que nos rodea. Amado Dios, estamos en tu presencia y en esta mañana, Señor, he compartido aquello que tú has querido que hoy podamos también recibir. Y gracias de verdad por la oportunidad, por la bendición, Señor, que es ser parte de tu iglesia, parte de tu proyecto. Y querido Dios, tenemos que recobrar nuestro llamado. Ayúdanos en las fuerzas de tu gracia a hacerlo. Señor, ayúdanos a renunciar al pecado. Y sobre todas las cosas, que podamos ser impactados por el amor de Cristo. Porque Él es la imagen del Dios perfecto. Él es la estatura del Dios invisible. Señor, que esta iglesia de Figueras en la cual hoy nos encontramos, que podamos ser esa comunidad que crece en fe, que anda en fe y no en vista, y que juntos hasta el día de Jesús, hasta el día que tengamos el encuentro contigo, tú puedas decir: ven buen y siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, hermana, vamos a poner la mirada en Jesús. Toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.